Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Un grupo de vecinos de Las Condes se manifestó con cacerolazos en el frontis de los edificios de la Rotonda Atenas en rechazo al proyecto de construcción de viviendas sociales en ese sector, impulsada por Joaquín Lavín. El ministro de Vivienda respaldó al edil, señalando que la integración social es una necesidad en todas las comunas del país. Los ecos del clasismo y el desprecio a los pobres, sonando al compás de las cacerolas, todavía no hacen posible visualizar la profundidad de un grave problema que afecta a sectores de la sociedad. El aumento sostenido del déficit de vivienda en el país y el fracaso de las políticas públicas que dejaron a la vivienda, el uso del suelo y el diseño de la ciudad al mercado. Hoy, en La Ventana, hablamos de vivienda, integración y ciudad con Dori González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores, UCAMAU. .01, totalmente en directo, abrimos la ventana con nuestra cortina habitual y con nuestra invitada de hoy a la tarde. Hola, Doris.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Doris, gracias por venir esta tarde a la ventana. Doris González, que ha estado en otras oportunidades acá en la radio, en el estudio, hablando de temas de actualidad, de los proyectos de los pobladores de UCAMAU, es voz autorizada para hablar de lo que ha sido esta semana una noticia que forma parte de la coyuntura del momento, con este grupo de vecinos de Las Condes que se manifiestan contra la decisión del alcalde de construir un edificio en la Rotonda Atenas con viviendas sociales. ¿Qué piensas tú, Doris? ¿Qué te parece esta situación?
Mira, a partir de una situación que es una oportunidad tremenda para construir una ciudad más justa, estos discursos que dicen de acabar con la segregación, con la injusticia... Uh-huh. Esa oportunidad que tenemos se ve obstaculizada, se ve nublada por el egoísmo, por el miedo, por la irracionalidad y por el egoísmo. Eso es lo que yo veo en esos vecinos de las Condes que se oponen a construir vivienda social en su sector cuando son sus propios vecinos los que van a vivir ahí. Sí. Pero no reconocer que la persona que hace el aseo en su casa tenga derecho, que aquellos que reparan sus viviendas, que cuidan a sus hijos, que los alimentan, que les ayudan a vivir a ellos también, los ven como enemigos.
Y además es una situación que nos permite ver ese país desde distintos ángulos, ¿eh? Desde distintas perspectivas, ¿cierto? Desde lo social, lo económico, lo cultural, también lo político. ¿Y qué piensas tú respecto de esta situación que enfrenta una comuna que es una de las comunas más ricas de Chile y con mayor repercusión pública en los medios de comunicación, con un alcalde de derecha de la UDI que salta el cerco y promueve una política de integración que las medidas hay que tomarlas rompiendo huevos? Se reúne con el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jaue, respecto de la cooperativa popular, algunos de los proyectos de los cuales también quiero conversarlo contigo en esta tarde. ¿Qué piensa de toda esta situación? Una propuesta que viene del alcalde Joaquín Lavín, ¿eh? Obviamente que hay aires de campaña presidencial. ¿Eh?
Hay otros fines también ahí.
¿Cómo lo ves tú, Doris?
Mira, la verdad es que venga de donde venga, eso se agradece. Pero sin duda, y hay algo que no se nos puede olvidar, que esto también es una campaña populista y que, claro, tiene ribetes políticos y ambiciones políticas también. Y no solo lo pongo con una connotación negativa lo de ambición política. Uh-huh. Pero claramente hubiéramos esperado que esto viniera desde otro sector o desde otro personaje, digamos. porque lamentablemente durante los gobiernos de la transición, de la Concertación y la nueva mayoría, no hubieron muchas modificaciones respecto a la construcción de ciudad, sino que más bien se siguió con la lógica de acabar con el déficit habitacional en forma numérica y no en la calidad de vida de las personas. Pero antes de eso, hay un hecho que a nosotros nos parece muy relevante y que no se nos puede olvidar. O sea, tenemos que conocer la historia de nuestro país y sobre todo el tema de vivienda, porque a mí me parece un poco con amnesia quizás algunas autoridades, sobre todo en vivienda, cuando nos dicen que quieren acabar con la injusticia de la ciudad, con la segregación, si fue la dictadura y la derecha quienes llevaron adelante este proceso de homogenización, sacando a los pobres del sector oriente de la ciudad para que no les afeáramos el paisaje, y se los llevaron a vivir a sectores periféricos de la ciudad en aquel entonces, a partir del año 76, con la operación Confraternidad, que llevó la dictadura de Pinochet adelante, sacando a los pobres y llevándolos a vivir a lugares lejanos de sus fuentes laborales, de sus redes, y sin incluso conocer a sus vecinos. O sea, era solo una intención de homogenizar en un sector de la ciudad la riqueza y los servicios, y por otro lado, profundizar la pobreza y la desigualdad, como también yo siento que es una terapia de shock la que se utilizó, y eso tampoco se nos puede olvidar.
Sí, o sea, recordemos la Villa San Luis,
por supuesto,
la población nueva, La Habana.
Sí, iniciativas que fueron, que nacen desde los pobladores, también con el gobierno de la Unidad Popular, donde se construyen viviendas con los pobladores en conjunto, en diversos sectores de la ciudad, donde hoy día casi no hay acceso. ¿Por qué? Porque el precio del suelo es lo que regula todo la construcción de la ciudad y de la vivienda en particular. Y bueno, y ayer, por ejemplo, nosotros nos manifestamos, salimos a cortar la calle por la renacionalización de los recursos naturales y particularmente el suelo, que es un recurso natural y un elemento vital para construir y para conquistar, digamos, esta ciudad justa de la que todos hablan, pero que en realidad, de parte de las autoridades, uno como que siempre se encuentra con un muro y con obstáculos que hay que sortear. Y no queremos que eso siga pasando, entonces también vemos como una oportunidad esta discusión que se está dando en torno a las viviendas sociales en Las Condes, que lamentablemente ha mostrado lo peor de nosotros como sociedad.
Sí, y tú recordabas muy bien la historia y ejemplos están ahí presentes, los restos de los edificios de la Villa San Luis, que ha sido declarado Monumento Nacional. Por lo tanto no pueden ser demolidos. Y el traslado forzoso que hizo la dictadura de Pinochet
y que no ha habido reparación para esas familias. O sea, hasta el día de hoy no, ni siquiera los gobiernos democráticos o que se dicen democráticos han sido capaces de reparar el daño que se les causó a esas familias expulsándolos, sacándolos por la fuerza de lo que era suyo, de sus viviendas.
Hay un muy buen documental en YouTube sobre la historia de la Villa San Luis, lo pueden buscar en YouTube nuestros auditores, que habla de ese proceso, de ese proceso doloroso de destierro forzado a la periferia. Y eso nos lleva a otra arista de este tema, Doris. ¿Cómo lo ves tú? Porque hoy escuché al subdirector del Departamento de Urbanismo de la Universidad Católica, Felipe Link, decir que la vivienda social se concentra en muy pocas comunas, principalmente de la zona oeste y la zona sur de Santiago. Por lo tanto, un aspecto de esa política pública ya demuestra ser un notorio fracaso. Porque la vivienda social ya está circunscrita a un espacio determinado y no existe una política pública que permita que distintos municipios inviertan, desarrollen proyectos para cubrir este déficit habitacional. Recordemos a nuestros auditores que Doris González lidera un proyecto de autogestión inmobiliaria que se está construyendo en este minuto. Recuerdo hace un par de años lo conversamos y era todavía
un sueño
por el cual ustedes peleaban toda la semana en la Alameda con General Velázquez, y hoy día está en construcción. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, esta experiencia de autogestión inmobiliaria que está hoy día edificando casas para 400 pobladores en la Maestranza San Eugenio? ¿Y cómo ves tú esta experiencia del movimiento de pobladores Ucamau versus a lo que son las políticas públicas, que son subsidio a la demanda.
Sí, mira, en esta propuesta que tenemos como pobladores, donde no estamos solo como Ucamau, sino que también con otras organizaciones a través del Frente de Resistencias Urbanas, que es un espacio de articulación de organizaciones de pobladores, organizaciones territoriales y estudiantes, profesionales, que lo que estamos llevando adelante es trabajar una reforma urbana para nuestro país. No solo pensando en Santiago, porque siempre está la centralidad de que en Santiago se decide todo, cuando las realidades de nuestras regiones también son muy diversas.
Viña del Mar, por ejemplo.
Viña del Mar, en el norte, en el sur. O sea, hay realidades que son diversas, distintas, y que cada una necesita ser abordada según la situación que tenga el territorio. Claro, y que yo creo que ahí está el debe la política habitacional también.
Disculpa, Doris, solo un pequeño acápite, que te mencioné Viña del Mar sin señalar que es la comuna de Chile con más tomas de terreno.
Campamento y la ocupación más grande de Chile está en Viña del Mar.
Exacto.
Sí, entonces, esa ciudad jardín, esa ciudad que en el verano se ilumina con tanto artista, el Festival de Viña, esconde una pobreza y una realidad muy cruda para sus habitantes también. Entonces, no podemos pensar en construir un país distinto si no abordamos el tema de vivienda, que es fundamental, y que en eso se engarza el derecho a la ciudad, que es de lo que hablamos nosotros cotidianamente.
Doris, ¿cómo lo hicieron ustedes en el movimiento de pobladores Ucamau y las otras organizaciones para convencer y convocar a los pobladores? Porque lo que hoy día existe, lo señalaba recién, es un subsidio a la demanda, vale decir, sí, anualmente el presupuesto considera 10 millones de UF en subsidios, vale decir, una persona que recibe un voucher, una cantidad de millones de pesos, para comprar una casa. Eso ha generado una burbuja y un negocio que se suma al negocio del déficit de viviendas. Tengo entendido que son 400.000 el déficit de vivienda que existe en Chile. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque fueron contracorriente.
Sí. ¿Ah?
Y el proyecto de edificación, lo pueden ver nuestros auditores, también en YouTube, está la maqueta digital de la construcción. Ustedes están haciendo publicaciones de cómo va la construcción hasta ahora.
Con la construcción a través de drones.
Exacto, los drones. ¿Y cómo lo hicieron para hacer una contrapropuesta que en definitiva pone en jaque el modelo que hasta hoy día se ha impuesto por casi 40 años?
Sí, mira, nosotros tuvimos que luchar contra todo, porque los sectores populares, los sectores más empobrecidos por este sistema, son los que están más desafectados de la política y no se sienten ciudadanos con derechos en muchos de los casos. Entonces, lograr convocar a la gente por una cuestión que iba más allá de la vivienda, porque esto, cuando uno se organiza por un barrio, no es solo por construir una casa, sino que es una acción política para generar una vida distinta, una calidad de vida distinta a la que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, claro, primero tuvimos que luchar contra eso, y que ahí los temas formativos, información, que muchos de nosotros hemos sido privilegiados de venir de estos sectores y acceder a la academia también. Entonces, esas herramientas que adquirimos en las aulas, en las diferentes universidades, institutos, lo que fuera, las quisimos poner al servicio de nuestra comunidad y comenzar a trabajar con nuestra gente y aprender también desde cero. Porque nosotros no éramos expertos en vivienda cuando partimos en el año 2011. Entonces fuimos aprendiendo cómo funcionaba la política habitacional y cómo podíamos modificarla. La movilización social, no solo de Ucamau, sino que, perdón que estoy un poco difónica de la mojada ayer, que nos pegaron, los pacos nos dejaron
muy temprano.
Perdón, carabineros.
Además, muy temprano.
A las 7 de la mañana estaba mojada, pero
en general, ¿verdad? Que está mojado, hay que ser bravo para eso.
Bueno, pero a lo que iba. Entonces, ahí partimos una iniciativa de formación para nuestra gente. Y de esa manera logramos instalar a través de la movilización social un artículo que, a pesar de que la autogestión siempre ha existido al interior de nuestro pueblo, sobre todo en el tema de vivienda, a través de las tomas de terreno, de la autoconstrucción, o sea, muchas de las poblaciones fueron los mismos pobladores quienes las construyeron, las edificaron y las levantaron. Pero eso no estaba reconocido en una ley, en la legislación. Y este artículo hablaba de la autogestión de vivienda. ¿Y qué era la autogestión? era sacar a los privados, digamos, a los intermediarios, a los que te obliga el Estado hoy día a trabajar.
¿Dónde está el negocio?
Exactamente, son los que eligen dónde construir viviendas, porque en muchos de los casos estas entidades patrocinantes compran terreno por un valor bajo y después van a Servio con un proyecto de vivienda, se lo venden 3 veces más caro de lo que costó y adquieren a través del subsidio también una bonificación que le da el Estado por cada familia beneficiaria.
Y ahí se construye un mercado, un negocio.
Por supuesto.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, las palabras de Miguel Launer, que fue directivo de la CORMU, Corporación de Mejoramiento Urbano de la época de la Unidad Popular, que nos decía que en algunas comisiones ellos tenían que mantener el secreto respecto de las nuevas líneas de metro que se inauguraban, porque si se filtraba la información, incluso por parte de algunos miembros de esas comisiones, las empresas inmobiliarias empezaban inmediatamente a especular
con
el precio del uso del suelo.
Es lo que pasó con la línea 6 del metro, lo que va a pasar con la proyección hacia La Pintana, que ya hay una especulación y que de hecho, para referirme específicamente a ese tema de las líneas del metro, la línea 6 del metro tiene estaciones donde no vive nadie. Son terrenos baldíos, no existe nada. De hecho, hay estaciones de metro donde tú te bajas en la noche cuando ya oscurece y te da miedo porque no hay en la estación Matadero, que está frente al Matadero, al costado de Los Valledor, ahí no hay nada. ¿Y qué se está esperando entonces? ¿Por qué se construye una línea de metro donde no vive la gente? Entonces, claro, ahí, ¿qué es lo que hay? Viene el Estado, hace una inversión, que además es con el dinero de todos nosotros, pero los únicos beneficiados hoy día son los especuladores inmobiliarios, las constructoras, las inmobiliarias, que van a construir sus torres ahí, porque además tienen carta blanca para hacer lo que quieran en este país.
Y resulta
que para nosotros los pobladores siempre la respuesta es no, esperen, no se puede, no están capacitados para hacerlo, pero con el proyecto Maestranza demostramos que sí. Y que, de hecho, no solo nosotros, sino que hay un conocimiento al interior de las comunidades, las organizaciones, en los pobladores, que es muy rica y es muy grande. Si ahí están los trabajadores que construyen todo, las trabajadoras y los trabajadores que han construido este país. Entonces, ahí es donde nosotros pusimos el énfasis. Somos nosotros los protagonistas. Nos juntamos con los profesionales técnicos, los profesionales del área social y en conjunto pensamos y elaboramos este proyecto. Y no sería posible, creo yo, sin la participación tan protagónica además que tuvo con Fernando Castillo Velasco y que además esta es su obra póstuma.
Así es.
Lo que nos tiene muy orgullosos.
Hablamos con Dori González, vocera del Movimiento Poblacional Ucamao, de la vivienda, la integración social y la ciudad. Vamos a la música, Doris.
Vamos.
Mira, Rosita, el tema que nos trajo. Bacán tu casa, de Jepe.
Qué buena canción.
Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí. Nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo.
2022, totalmente en directo en La Ventana. Me retaron un Dori recién. Porque no habíamos abierto nuestras líneas para regalar nuestra publicación Vivir Allá, antología de cuentos de la inmigración en Chile, una compilación de Felipe Reyes, nuestro amigo escritor, de quien habla, sobre los cuentos de inmigración. Son varios autores, chilenos y también migrantes, que indagan historias de desplazamientos, despedidas en el sur, en el norte del país, en el tránsito cotidiano de la urbe. Para los amigos de Facebook Live, pueden ver aquí la portada de Vivir Allá. Ha tenido bastante cobertura en la prensa. Ha ido bastante bien este libro. Y bueno, lo vamos a regalar al 22977-1580. 22977-1580. Abrimos las líneas para el libro Vivir Allá de Ventana Abierta Editores. Doris, decíamos que este tema tiene muchas implicancias, ¿eh? Tiene, en fin, varios aspectos desde el punto de vista institucional, el rol del Estado en reducir este déficit y, como tú señalabas en la primera parte de nuestra conversación, una política pública orientada hacia reducir el déficit numérico. Pero ¿qué impacto eso ha tenido en la calidad de vida de la gente? Llevando a sectores de personas que trabajan en distintas partes de la ciudad a la periferia, con traslados de una, dos, tres horas en un mal servicio público de transporte, en fin, como se dice entre comillas, las externalidades. Ustedes en el movimiento de pobladores Ucamau, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo discuten? ¿Cómo conversan estos temas? Porque lo viven, lo sufren a diario también. ¿Y qué están pensando? ¿Cómo va a ser esta experiencia de la maestranza San Eugenio, las 400 familias que vivirán ahí? ¿Cómo se van a conectar con la ciudad, con sus trabajos, con la escuela, con los servicios, los supermercados, etcétera?
Sí, mira, este proyecto que ya está en construcción, que son 424 familias las beneficiadas, también tiene la segunda etapa, que son las familias que en el minuto de la postulación no lograron tener el ahorro o tuvieron problemas con su registro social de hogares.
¿Cuánto era el ahorro que necesitaban?
30 unidades de fomento, que ese es el ahorro que exige en este caso. El ahorro puede ser entre 10 y 30 unidades de fomento.
Ya.
Y en este caso nosotros optamos a las 30 porque tenemos mayor capacidad para construir, porque además que nuestros departamentos tienen 62 metros cuadrados en su interior con pasillos comunitarios que conectan horizontalmente todo el conjunto. No es necesario la circulación vertical solamente, sino que también se puede circular a través de todo el conjunto de estas torres que están conectadas por pasarelas horizontales y pasillos comunitarios. Alcanzan 80 metros cuadrados de vivienda. Entonces, pensar en viviendas sociales de 80 metros cuadrados, uno dice, chuto, wow, qué bonito. Sí, pero además de eso, es que este conjunto está pensado en áreas comunitarias, tiene espacios de encuentro, tiene plazas aéreas en su interior. Entonces, son espacios donde no va a ir departamento, entonces tienen como un patio interior y que está en los tercer y cuarto piso. Entonces, está pensado para encontrarse, y estas familias y estas personas, estos habitantes, no van a tener que desligarse de sus trabajos porque van a quedar en el centro de la ciudad. O sea, nos vamos a tener que trasladar algunos metros, pero no vamos a romper con nuestras redes ni sociales ni de trabajo, porque vamos a vivir en la misma comuna y a un kilómetro de la Alameda, conectado con la línea 6 del metro, la línea 1 y la línea 2. O sea, tenemos cerca tres estaciones de metro.
Conectividad
al 100%. Estamos muy cerca del Parque O'Higgins, entonces también tenemos un pulmón verde donde vamos a poder ir a disfrutarlo. Y yo creo que esa es la discusión que hay que dar, la calidad de vida que vamos a tener. Nosotros tenemos súper claro que lo que hay que hacer en la ciudad es que densificarla. Pero hay que densificarla pensando en aquellos que la van a habitar, no solo en el negocio. La densificación significa construir en altura, y eso, de hecho, el gobierno de la Unidad Popular lo marcó mucho. Hay edificios, conjuntos de edificios que están desde la época de la Unidad Popular porque ya había una visión de largo plazo. O sea, y eso es lo que queremos rescatar. Además, que el Estado intervenga en la adquisición del suelo. que es el elemento vital para poder construir, que existan viviendas públicas, como lo hizo Hathaway en Recoleta, uh-huh. donde las familias van a pagar un arriendo que es moderado, porque también la especulación no es solo por la compra de vivienda, por la compra y venta de vivienda, sino que el tema del arriendo es un tremendo tema en la comuna de Estación Central, donde también tenemos una gran migración, y que bienvenidos sean los migrantes, porque nosotros también en algún minuto tuvimos que emigrar de algún lugar del campo a la ciudad, o incluso en este país donde muchas personas tuvieron que emigrar forzosamente a otros países buscando la solidaridad, y eso también es lo que tenemos que hacer hoy día, no pelear con nuestros vecinos ni con aquellos que vienen a buscar una mejor oportunidad y calidad de vida, sino que al contrario, acogerlos, y para eso hay que tener buenas políticas públicas, y el desarrollo de las ciudades no se puede seguir entregando simplemente al mercado y pensándolo como un negocio. Hay que pensar en la sociedad.
¿Tú crees que esta política pública de subsidio a la demanda, vale decir, la entrega de un voucher de una cantidad de millones de pesos a un poblador para que compre una casa, es una política fracasada?
Es una política fracasada de todas maneras. La solución de vivienda no es individual, tiene que ser una solución colectiva, tiene que ser pensada con las instituciones públicas, con los habitantes, con las organizaciones. De otra manera vamos a seguir empobreciendo a nuestra sociedad, porque vamos a seguir segregando, vamos a seguir depreciando la calidad de vida de las personas, y eso no es justo. O sea, hoy día, incluso el otro día sacábamos la cuenta, nos fuimos fuera de Santiago a hacer capacitaciones a los comités uh-huh. de vivienda a Pomaire, y resulta que salir de Santiago es más rápido que llegar a Puente Alto, o sea, llegar a la quinta región es mucho más fácil y más rápido incluso que llegar a la comuna de Puente Alto, donde habita la gente y tiene que venir todos los días al centro a trabajar. Eso no es justicia.
Claro, eso es justamente lo que quería preguntarte después, cuando tú hablaste del rol del Estado, porque todo indica que en vivienda y en las políticas públicas el Estado va a la saga del mercado, sin capacidad de gestión, de influir, de incidir, de evitar que tras el derecho a la vivienda exista, por lo tanto, lucro, y exista una política especulativa que tiende a generar bolsones de precios inflados, de terrenos que tienen valor de acuerdo a la conectividad, al metro, a las carreteras, etcétera. Interesante conversación hoy en la tarde con Doni González. Vamos y volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayén, o cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando
La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Estamos conversando con Dori González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamau. Encontré el video en YouTube, Proyecto Maestranza San Eugenio, así se llama.
Para que lo busquen.
Sí, busquen en YouTube, Proyecto Maestranza San Eugenio, y está la maqueta digital de esta autogestión inmobiliaria de los pobladores, de la organización de pobladores, que permitirá que 400 familias vivan en estos espacios generados a escala humana, ¿no? Como tú decías, uno de los últimos proyectos del arquitecto Fernando Castillo Velasco. ¿Y para cuándo tenemos Proyecto Maestranza, Doris? ¿Pronto, no?
Sí, mira, el proyecto está en construcción. La entrega debiera ser el próximo año, junio del próximo año. Y estamos ahí atentos. Y fiscalizando todos los días, ¿sí? Todos los días.
¿Y con drones así, mostrando los avances de la construcción?
Sí, tenemos, de hecho, un equipo de compañeras y compañeros que son inspectores de obras, que visitan la obra una vez al mes, y que también es una instancia inédita para los comités de vivienda, porque los comités de vivienda, las organizaciones de pobladores, solo tienen derecho a visitas. Como visitas guiadas, como ir al museo, en este caso no. Nuestro equipo va a fiscalizar, a revisar la construcción. De hecho, en algunos casos se han hecho aprehensiones por parte, sobre todo, de Cristian Castillo, que el arquitecto a cargo ahí, dijo don Fernando, quien ha liderado este proceso, y con Pamela y Emilio, que han sido piezas fundamentales también en esto, porque si ellos no tuvieran la capacidad de profesionales como ponerse al servicio de esta comunidad, no sería posible tampoco la participación, porque se acostumbra generalmente que los profesionales están como en el Olimpo, ¿cierto? Sobre todo los arquitectos. Y ellos son los que definen y deciden, y en este caso no. Se abocaron a trabajar con la comunidad y a diseñar el proyecto en conjunto. Este proyecto tiene un nivel de participación desde los más chiquititos hasta los más adultos. O sea, los niños fueron los que pensaron en las plazas, en los espacios, y cómo querían vivir.
Y me imagino que van a inaugurar con una gran fiesta.
Por supuesto.
Nos van a invitar, ¿o
literalmente
no?
Vamos a tirar la casa por la ventana.
Las casas
por la ventana. Vamos a tirar el barrio por la ventana. Y ustedes claramente van a ser parte de los invitados que vamos a tener, porque han sido parte de este proceso.
Como gracias, Doris. Oye, y para una familia que va a habitar el proyecto Maestranza San Eugenio, ¿qué va a significar eso en términos de pago del dividendo, como habitualmente sabemos que hay que pagar? ¿Cuánto va a pagar una familia?
En este caso son viviendas sin deuda. Son el ahorro que tienen que tener las familias en su libreta de ahorro para la vivienda, y el subsidio, en este caso, que es el aporte del Estado, y la vivienda queda sin deuda. O sea, es una gran solución para las familias. Pero a pesar de eso, nosotros creemos que el subsidio, como te lo decía adelante, no es, es una política obsoleta. Y también pensamos en que tienen que haber otras formas de adquisición para las familias. No, la solución al problema de vivienda y al déficit habitacional, que también tiene que ser abordado cualitativamente, no es solo entregar patrimonio a las familias más vulnerables, sino que también darle la posibilidad de movilidad social y todo lo que ello implica.
Tú eres una dirigente nacional de los pobladores de Ucamau, con varios años en la organización, en la movilización, en la presencia de las manifestaciones, ha sido parte del movimiento Nomás AFP, una dirigente social que recorre el país. ¿Es replicable un proyecto como Maestranza San Eugenio en otras ciudades de Chile?
Por supuesto que sí. O sea, las capacidades que tienen las diferentes organizaciones, los pobladores, claro que sí. Lo que hay que lograr conjugar es que los profesionales también se pongan al servicio de su comunidad, y que las autoridades, en este caso fue como bastante a la fuerza.
Sí, sí, bajo un gobierno de la nueva mayoría, liderado por fuerzas de centro izquierda, ¿no? Sí, aún así fue muy difícil.
Fue muy difícil porque la lógica con la que se actúa sobre la vivienda social en este país es como que las autoridades estuvieran haciendo caridad. De hecho, nosotros tuvimos mucho conflicto con uno de los directores de Servio, Alberto Pizarro, porque él constantemente nos decía que le teníamos que dar las gracias por lo que estaba haciendo, cuando nosotros decíamos, usted está haciendo su trabajo, y por eso le pagan. Recibe un cheque a fin de mes con su sueldo, y es lo que tiene que hacer. Nosotros no le tenemos que dar las gracias.
Recuerdo los debates públicos que tenías en los medios de comunicación con Alberto Pizarro en su momento. Sí. Había un decreto, algo que no había firmado, y tú salías rápidamente a encararlo y emplazarlo respecto a la lentitud con la que había reaccionado el ministerio y el servicio en particular. Doris, cuéntanos brevemente en estos par de minutos que nos quedan de conversación, ¿cómo está la organización de pobladores a nivel nacional? ¿En qué están, desde la perspectiva de ustedes, de Ucamau, tanto en Santiago como en regiones, en nivel de organización de base? Por eso te preguntaba por la posibilidad de replicar esta experiencia de la maestranza en nuestras ciudades.
Bueno, primero decir que nosotros queremos que se replique la forma en la que se constituyó el proyecto Maestranza. Eso no significa que sea tal cual, así como una copia en otra región, en otro lugar, sino que la lógica de trabajo, que sean los pobladores y las pobladoras los protagonistas de la historia, que diseñen, que piensen, que reflexionen, que actúen y que se politicen. Que eso es tremendamente importante en este país, sabiendo que la desafección de la política es creciente y que uno a veces como que se decepciona una y otra vez de algunos políticos, pero bueno, por eso tenemos la necesidad de cambiar las cosas. Por eso tienen que haber otros actores también al interior del Congreso, de las instituciones públicas. Y en eso estamos los pobladores, seguir organizándonos desde el territorio, como decimos nosotros, desde las bases, desde abajo, y hacer una política distinta con y para la gente.
Doris, ¿alguna experiencia interesante que contar en regiones?
Sí, mira, en el Biobío y en Valparaíso estamos trabajando, replicando experiencias. Hay un trabajo ahí en Valparaíso particularmente que ha sido bastante interesante porque fueron los mismos pobladores de un cerro quienes diseñaron sus viviendas, están ahí trabajando constantemente, organizándose, y ahora lo que se pretende y es lo que estamos llevando adelante, digamos, es la regularización de su vivienda y su sector. Uh-huh. Pero fueron ellos mismos quienes levantaron sus viviendas de maneras disímiles, como con sus capacidades, pero que fue un proceso muy enriquecedor y que hace que las familias, que la gente tenga una cohesión y una defensa también de su territorio y una participación activa en ese sentido. Entonces, es importante que la gente se organice, que construya su vida y que mejore su calidad de vida, no solo pensando en que lo tienen que hacer otros, porque eso es lo que nosotros queremos lograr, que sea distinto, que nosotros mismos vamos cambiando y modificando las formas de nuestra vida, digamos.
Gracias, Doris. Hemos hablado hoy de vivienda, integración social y ciudad con Doris González, vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamau. Y esperamos la invitación para la fiesta.
Por supuesto. ¿Ah? Invitados, y ahí seguramente vamos a poner avisos por Facebook, por todos lados. Esperamos que alguna banda importante por ahí nos vaya, sí, que vaya a solidarizar y que nos vaya a cantar.
Vamos a ver con nuestros amigos del Zócalo, a ver si nos ayudan con Hernán, una banda que nos ayude, claro, para la fiesta de inauguración de las viviendas del proyecto Maestras. Gracias, Doris.
No, gracias a ustedes, y siempre es un agrado estar acá en Radio Universidad de Chile y en este programa tan entretenido y tan ameno.
Gracias, Doris. Vamos a la música, ¿sí? El cielito de mi pieza.
Mirando el cielito de mi pieza, estoy viajando en su espacio infinito, sus propias estrellas y su propio sol. Con sus planetas muertos, ese es mi dolor.
...20:44, estamos en La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y Rosita Rodríguez en el estudio, nuestra productora, Marco Antonio Parra.
En los últimos minutos.
En los minutos que nos quedan.
Oye, qué buen programa.
Sí.
Qué tema tan interesante el tema de la situación de la vivienda en general, la situación de Las Condes en particular, pero sobre todo... el tema de Doris, ya de mucho rato que nosotros como programa seguimos a Doris González y su proyecto Pobladores, cómo ellos han sido capaces de autogestionarse.
Sí, claro,
yo creo que ese es es lo culmine de esto, más allá del tema material que significa. Yo diría que la experiencia es replicable, absolutamente replicable, pero además es una forma distinta de ver la sociedad.
Exactamente. Sí, además que parte de la organización social, desde la base.
Con todos sus errores, con todos sus errores, con sus fallas.
Obliga a ver un trabajo social ahí cerca de la gente.
Sí, en el marco de una semana compleja para quienes están postulando un subsidio de vivienda social en una comuna rica como Las Condes, rechazado por un sector de pobladores, tener la voz de Doris González es tener la voz de una dirigente poblacional que ha construido un proyecto desde la base.
Es que yo creo que esos son los paradigmas que de repente nosotros como sociedad, uno tiene establecido que uno le va a comprar una casa a una inmobiliaria que a su vez tiene un contrato con una empresa constructora.
Marco,
y pareciera ser que todo eso es así.
Marco, dime si no es sorprendente que los 400 pobladores, en realidad 400 familias que van a habitar el proyecto San Eugenio, no van a pagar dividendo.
Así es.
Eso es un aporte del ahorro. Exacto. Más el aporte del Estado, donde no hay fines de lucro de por medio. Y eso,
o sea, cuando no hay lucro, se empiezan a romper los paradigmas, como el paradigma de decir de Las Condes, ¿no es cierto? Que dicen que a los pobres tienen que darle. Y la verdad es que los pobres son los que más pagan. en Chile. ¿Ah? Y ese es un paradigma, digamos, es casi como una frase sacramental, es que a los pobres les gusta que les den. Y eso no es así. La gente que le repactaron sus cuotas en La Polar y en otras casas, ¿no es cierto?
El IVA del pan.
Bueno, son los pobres los que pagan, efectivamente.
No, muy interesante la conversación con Don
Ignacio. Muy interesante, sí.
Además, lo más interesante es que nos va a invitar a la mega fiesta.
Pero ojo, ¿ah? También hay otra
bailable.
Hay otra experiencia. Aparte de la casa, digamos, de las viviendas, una lucha por la vivienda y el trabajo por la vivienda, también hay otras experiencias que vamos a traer a la radio en poco tiempo más, que dice
relación con... Lanza un titular con Marco.
Sí.
Lanza un titular.
Dale, empresas sin gerente. Así otro es. Paradigma. ¿Cómo una empresa no va a tener gerente? Sobre todo hoy día, cuando se plantea derechamente que los gerentes ganan en Chile 60, 70 veces, 80 veces más que cualquier otro trabajador de su propia empresa, que de repente se junte gente, se autogestione y diga, mire, en esta empresa nosotros somos contratistas o subcontratistas de la construcción, pero somos una empresa que en realidad se autogestiona y no tenemos gerente.
Tarea para la casa, Marco Antonio Parra.
Lo vamos a traer.
A buscar información para contarle a la gente de la ventana, a los amigos que nos escuchan.
No, solamente vamos a buscar la información, vamos a traer a las personas.
Sí.
Bueno, eso es un plus que tiene la ventana.
Sí, así es. Abrimos la ventana y la gente se puede asomar.
Oye, yo quiero, si me permiten, esto lo digo a título personal, no involucro la opinión de nadie, pero hoy en la página de la radio se publicó una columna que se titula Adiós y muchas gracias, que es la columna de Juan Pablo Cárdenas, el director de la radio hasta este mes de julio. Se va a un premio nacional de periodismo, un periodista corajudo que incomoda al poder y sus súbditos. Yo creo que, además de los compromisos políticos, sociales, Juan Pablo Cárdenas ha colaborado con la cultura, sus más diversas manifestaciones, hizo posible espacios como este, La Ventana, en la radio, un horario muy importante y un respaldo para nosotros como editorial y también como agentes culturales, espacios de literatura, teatro, cine, de todos los géneros musicales en la sala máster, también profesores, investigadores universitarios, participaron en la programación bajo su gestión, como parte de lo que es la extensión universitaria. Yo creo que, de ese punto de vista, en tiempos de posverdad, en ocasiones la acusación es condena. Y ser acusado de acoso sexual, maltrato laboral o violencia intrafamiliar es prácticamente una imposibilidad de defenderse. Es casi imposible una defensa. En el caso de Juan Pablo Cárdenas, el sumario arrojó una censura por escrito. Me consta que renunció varias veces ante el rector Vivaldi. Y yo creo que valga la pena mi agradecimiento por la gestión de Juan Pablo Cárdenas en la radio. Lo conocí hace muchos años en la universidad, el año 1985, cuando estábamos democratizando la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, y lo invitamos a participar del acto final.
Así es.
Él estuvo presente junto a José Carrasco, en los tiempos en que había que ser valiente.
Había que tener coraje.
Gracias a Juan Pablo Cárdenas por su gestión, gracias por este espacio. Eso es lo que quería.
Sí, yo adherirme también a esas palabras y de repente señalar que muchas veces las personas que vienen de otra escuela, que vienen de la escuela de la disciplina, ¿cierto? A veces se enfrentan estas nuevas generaciones bastante más relajadas y que lo que hacen, ¿no es cierto?, es besar, a última hora critican a una persona, pero por esa vía lo que están haciendo es besar las almorranas del poder. Y de repente ahí enlodan gente, enlodan carreras profesionales, enlodan familias, hijos, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo invitaría a siempre, detrás de cada acusación, poder mantenerla, sostenerla, porque a veces se derrumban carreras profesionales y se derrumban hogares también. Entonces, yo creo que no es bueno, de repente uno ve o siente que esta situación, de repente salgan cosas que, mira, es que tú hiciste, hoy día leía, sin conocer a un actor, que le imputaron una cierta actitud de violencia intrafamiliar hace 20 años atrás. Chuta, claro, todos podríamos decir, a lo mejor es muy, muy complejo, pero después de 20 años, o sea, también no se justifica la prescripción, así como siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto? En los casos de derechos humanos, el tiempo no borra, ¿no es cierto?, lo que significa el horror y la brutalidad, más aún cuando viene del Estado, pero también cuando se enloda a una persona, vaya que, y a veces ese mismo barro te rebota.
Yo me sumo a las palabras de Antonio en el sentido en el agradecimiento de habernos dado un espacio, porque quienes siguen La Ventana saben que nosotros empezamos los días domingo en la tarde con un programa grabado y ahora estamos en vivo con un programa en día en semana, así que eso es agradecerle a Juan Pablo también, porque creyó en nosotros y creyó en este programa, que siempre estamos dando algo nuevo, le estamos mostrando otras posibilidades a nuestros auditores.
Y decir que además, durante todos estos años que ya llevamos en la radio, jamás, ¿no es cierto?, el director de este medio, ¿no es cierto?, nos ha puesto un problema, ni siquiera nos ha puesto una pauta, ni nos ha puesto límites.
En cuanto a los contenidos.
Límites respecto a los contenidos.
Absolutamente sin censura.
¿Ah? Así que no, desde ya muchas gracias y hasta siempre.
Uh-huh. Oye, bueno, nos quedan pocos minutos.
Yo quería comentarles antes.
Lo que tú dijiste recién tiene alta validez, porque estuve analizando los programas que están alojados en la página web de la radio y estamos prontos a cumplir 100 programas.
Así es.
Lo vamos a celebrar. Ando con ganas de celebración.
Sí, con ganas de fiesta. Fiesta a la Dori. No,
claro.
Cuidado que la Rosita ahí te va.
Oye, no, aquí hay libertad para todo. Pero yo, antes que nos vayamos, porque queda poco tiempo, yo quiero recordarles que el programa pasado nosotros hablamos sobre la situación del Liceo 1. Contarles a nuestros auditores que el Liceo 1 en este minuto tuvo una manifestación grande en la Alameda. Caminaron desde el Liceo hasta el Ministerio de Educación. Es un liceo que cumple 124 años. No es menor la cantidad de tiempo que ha estado, se ha caracterizado siempre estar ahí en la lucha estudiantil. Y ahora está en una situación que es compleja, pero estamos llegando a acuerdos, así que esperemos, y gracias a las niñas, gracias a los padres movilizados, gracias a los padres no movilizados también, y gracias a toda la comunidad javierina, quienes escuchan el programa, se van a llegar a acuerdos en pos de las mejorías para las niñas.
Sí, además la semana empezó bastante mal.
Bastante mal,
porque impusieron el inicio de clases en el edificio AIEP, ahí en calle Grajales, y bueno.
Que fue una cantidad de alumnos que obviamente tienen el derecho a sentirse con las ganas de ir y estudiar y que no las tomas, pero bueno, vivimos en una democracia y ellas también se manifestaron con sus votos en sus asambleas internas. Así que un abrazo para ellas, un abrazo para toda la comunidad javierina.
Sí, yo creo que vale la pena sacar una enseñanza, una conclusión del debate democrático de las alumnas, las decisiones que toman, el respaldo de los apoderados, y parece haber consenso en toda la comunidad que es necesario normalizar la actividad sobre la base del diálogo, sobre la base de los acuerdos. Y ese fue uno de los llamados que se hicieron durante la semana, que empezó bastante mal para los estudiantes del segundo.
Y que los cambios también se hacen con mayorías.
Así es.
Uh-huh. Así es.
Ese es un mensaje, ¿no es cierto?
Sí, sí. ¿Nos vamos ya, amigos? ¿Algún punto más? El último minuto que nos queda. Ah, podemos decir que tenemos ganador. Tenemos ganador de vivir allá.
Hicieron
¿no?
los llamados, así que los vamos a... Lo vamos, ¿cómo se llama?, a contactar directamente.
No vamos a hacer concurso porque nuestra productora está aquí en el estudio.
Sí, así que ella se va a comunicar directamente. ¿Ah?
Entonces, llamo amigo. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Ross. Chao,
adiós.
Un saludo a nuestro amigo Arnaldo Delgado.
Arnaldo. ¡Ay, quedamos conectados con el Zócalo!
Directamente. Nos vamos al Zócalo Nacional. Hoy día tiene a un clásico.
Todo a escuchar a Barroco Andino. Ahí.
Saludo a
mi profesor. Saludo a Arnaldo. Profesor del experimental.
Después de mucho agotamiento de trabajo, decidió tomarse fin de semana largo.
Iban con Antonio directo a la playa.
Ya, güey. Pues, un abrazo.
Chao, amigos.
Un poquito de aire.
Nos vemos el jueves. Zócalo.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.